fmrockandpop.com.
Estamos aquí en el estudio Norberto Papo Napolitano.
Me pongo de pie.
Y hoy es el turno de Martín Bossi en la lista de Andrea.
Sí, sí, sí.
Un querido, placer y me revuelco.
¿Hace cuánto que no te veía desde ATAB 2?
Desde que grabamos ATAB, hace un año y medio que cortamos, no nos vimos más, fue muy fuerte todo y acá estamos.
Sí, la verdad.
Como que no pasó nada, como que el pasado lo dejamos, tuvimos una charla y decidimos por nuestros hijos, sobre todo, seguir adelante.
Qué sano, qué lindo lo que
sí.
Muy sufrido.
El Brian años. Sufrió mucho.
El Brian.
Yo si tengo un hijo con Andrea se va a llamar el Brian.
El Brian.
Y
el
ahora
Brian.
Está medio
va a ser
de
lindo,
moda.
Muy lindo el pibe.
Sí. Y bravo.
Si sale a la mamá, sobre todo, porque el padre, al padre va a ser tremendo. A mí me interesa mucho, yo quiero saber de tu infancia. Me interesa mucho la parte del tenis.
Sí.
Porque eras profesor de tenis.
No, profesor no. Profesor di clase 10 años, pero casi profesional fui.
¡Vamos!
Sí. Heredé de mi papá una pasión por el tenis. Yo amaba el fútbol, amo el fútbol. Jugaba en el campito de Colombres y Frías, que ahora hay una estación de servicio. Sí. Y mi papá no quería que yo sea como mi abuelo, que se crió en un potrero, jugó en primera al fútbol, y mi abuelo le gustaba el juego y el escabio. Ay, y los burros.
¿Como al nieto, no?
No, yo soy un tipo. Mis dos abuelos eran.
Al nieto le gusta la burra.
No, vos sabés que no, soy abstemio yo. André, vos no me conocés, no tomo alcohol. No tomo, no, nunca me puse en pedo en mi vida. No, no pensás que estoy jodiendo, los que me conocen te lo pueden decir. Y bueno, y un día por lástima a mi viejo y culpa, agarré la raquetita que me ponía en el patio de mi casa.
¿Qué edad? ¿De qué edad estamos hablando?
6 años.
Mi amor.
¿Qué raqueta era?
Era una Spalding. Spalding chiquitita, con un aro muy chiquitito. Y mi papá le ponía toallas al grip porque transpiraba mucho. No había cubre grip como ahora que te lo venden.
Claro.
Toallas se ponía. Y había un caño de gas que cruzaba toda la pared de mi casa, y
sí,
si pegaba la pelotita en el caño de gas, se te iba al vecino. Y la agarraban Sultán y Capitán, que eran los perros, y te la hacían concha la pelotita.
Directamente. Estamos con Martín Bossi, me piden acá por cucaracha.
Sí, soy Martín Bossi, TikToker y YouTuber.
Sí, escúchame, YouTuber. ¿Y qué? Y ahí le pegaste como ninguno, de revés, de derecha.
En realidad me fui al Club de los Andes.
Mis rayitas, porque él es. Hincha sos de fanático Andes. De los Andes.
Sí, hincha de los Andes. Barrio hermoso, que me vio crecer. Y
Loma
de Zamora. Y me fui a los Andes y me encerré en el club en el año 83. Y ahí empecé a pertenecer a un club, empecé a tener amigos, a descubrir la pasión por un deporte, por vincularme, por aprender a perder, porque el tenis se pierde mucho.
Sí.
Aprendí primero a perder que a otra cosa en la vida, porque perdés todo el tiempo en el tenis.
Pero escúchame, o sea, el plan original era el fútbol.
El plan original, en realidad.
A los 6 es fútbol.
6 es fútbol y mi papá me dijo tenis. Y después ya agarré el tenis y como conocí, y ya está, y como me empezó a ir bien, seguí jugando al fútbol, pero ya.
¿Tenías un profesor?
Tenía un profesor, se llamó Horacio Rodríguez Molaro.
O sea que papá invirtió ahí.
Mi papá invirtió mucho.
Y cuando le dijiste papá, actuación.
No, es que ya no le dije, Andrea, porque papá murió cuando yo era muy pibe.
No.
Nunca se enteró de todo esto. No sé qué estará pensando. Mi papá me vio. Yo era muy perdedor, chicos. Perdía, me pasaban cosas raras y perdía. Era un tipo perdía. Iba ganando y de repente, no sé, me distraía con un avión, me ponía a pensar en cosas. Y aparte, actuaba yo cuando jugaba al tenis. No me preocupaba por ganar. Me preocupaba por hacer reír.
¿Copiabas a algún jugador en particular?
A todos. Hacía un poquito de ratito de Gabriela Sabatí. Sí. Jugaba.
¿Quién estaba? ¿Vilas así a full?
No, ya Vilas ya no. En el 83 estaba retirando Vilas, pero arrancaba Jaite de la Peña, Sabatini, Graf.
¿No quedaba algo de Batata Clerc?
Batata Clerc también.
¿Y quién era tu ídolo?
Mi ídolo Horacio de la Peña, el Pulga.
¡Claro!
Que hoy es mi amigo. Mira, la vida me dio tantas sorpresas. Es mi amigo íntimo.
¿Pudiste jugar con alguno de ellos?
Jugué con todos.
¿Con todos?
Jugué con Batata, con Horacio de la Peña, jugué con Pico Mona, jugué con Nalbaldián, jugué con Coria, jugué con un pibe llamado Montañez, jugué con Nishikori, el japonés pelotier, con Ceballos, con Del Potro. Hace 2 meses entrené.
¿Y los mataste a todos?
No, no los mataste.
Los mataste a pelotazos.
Me lástima.
¿Pero jugás a pelotear sin contar los puntos o
depende que,
se
depende
hace
que,
partido?
Que, depende qué jugador y en qué situación. Con Batata jugamos puntos, con hay pibes que los peloteo. O sea, soy de peloteador, me tienen de peloteador en un rinconcito, no puedo jugar. O sea, me pongo a jugar con Ceballos, con Ichikori, le hice la entrada en calor.
¿Ganaste o perdiste con Clerc?
Con Clerc, no. Hace 10 años, no lo voy a contar, por respeto a una institución.
¡Uy, le ganó!
No le voy a contar. José Luis, no lo voy a contar. Aparte, José Luis, eran las 6 de la tarde y no veía. Me dice, no veo, viste cómo habla, como ESPN, y no veía, entonces no puedo contar ese partido.
Claro, la Copa Davis se suspendía, ¿te acordás?
Exacto.
Cuando
sí, no veía.
Bajaba la luz.
Sí, batata no veía. Y bueno, así me crié, jugando al tenis en un club.
Escúchame, y además de invitar a estos profesionales que admirabas, ¿imitabas a tus compañeritos ahí en el colegio? Porque ya estaba el alma de actor y humorista en vos.
Sí.
¿Imitabas ahí cuando alguno te molestaba, lo imitabas o...?
Está lo típico que de imitar, sí, tenía facilidad para copiar, pero tenía más facilidad por lo actoral, de generar, diríamos, realidades que no existían.
¿Participabas en actos escolares y además de eso?
Dijiste algo muy surrealista.
Sí, he hecho daño.
¿Qué es inventar una realidad?
Y, por ejemplo, hice algo que todavía me acuerdo y a veces, cada 3-4 meses sueño con ese momento y no estoy orgulloso, pero hice, por ejemplo, el tema era así. Cómo empecé a darme cuenta que yo podía fingir una realidad ante todos, actuarla, porque hay que actuar las mentiras. Mira, Andrea.
Sí, la actitud es todo.
Andrea, ¿qué estás pensando?
No, estoy pensando si lo que me decís será verdad o será mentira, pero hace 9 años que no mentís, o sea que...
No, yo dejé la mentira como el que deja el alcohol.
Después quiero saber por qué.
De verdad, mira.
Vamos,
sí,
vamos paso por paso.
Bueno, el tema es así. Yo tenía un padre muy duro, muy difícil, era mi papá, italiano, muy jodido. Y yo me llevaba más de 2 materias, mi papá me sacaba la raqueta. Me la dejaba en el borropero y no se jugaba al tenis. Entonces un día, en tercer año, yo iba a un colegio de curas. Cosa que a mí yo no estaba de acuerdo con nada de lo que sucedía ahí. Pero bueno, me la tuve que bancar por una decisión. Mi viejo iba al colegio de curas. Y claro, ¿qué pasó? Vino un amigo mío y me dice, escúchame, yo fui el primer hacker, uno de los primeros hackers. Me dice, se llama Commodore 64, señor, las computadoras, ¿viste? Sí. Te puedo ofrecer, o sea, diríamos, falsificar con la computadora el boletín. Que venía en la computadora, venían ya en gráfica, no venía a mano el boletín. Y con la Commodore 64 empecé a falsificarle el primer mes el boletín a mi papá, diciendo que no me llevaba 3. Porque si me llevaba 3 era la medida que me sacaba la raqueta. Entonces empecé a falsificar.
Había un límite.
Sí. Claro, ¿qué pasó? Esto es muy dura la historia que voy a contar. No, en serio, es fuerte. Ella se ríe porque se piensa que yo hablo en joda, pero estoy hablando en serio.
No, yo me río porque ya te lo dije anteriormente.
Sí, te causa gracia. No me gusta.
Todo, cada vez que vos me hablás, yo me río. Pero vos querías hacerme feliz. Bueno, me hace feliz.
Bueno, si te hago feliz, está bien.
Pero va a contar algo que...
Bueno, la cuestión es que, claro, al otro mes no me llevé materias. Pero yo le tenía que mostrar el boletín y iba a ver que le falsifiqué el boletín el mes anterior.
Sí.
Entonces dije, más sí, le empiezo a falsificar todo. En ese transcurso del falsificar y falsificar, falsificar, yo tenía que jugar el Orange Bowl de juveniles, el Banana Bowl, eran campeonatos internacionales de juveniles.
Sí.
Yo estaba 8 del Metropolitano y mi papá se enferma de Parkinson.
No.
Sí. Y yo le digo a los curas, a las autoridades, no quiero decir los curas, a las autoridades, che, loco, mirá, me estoy mandando esta cagada, no puedo salir, es como... Estoy tan, y no me olvide más, los nombres los sé de los 3, me los acuerdo, no los voy a decir porque en una nota con Fantino me dijo decí los 3 nombres que los tengo acá desde que tengo 16 años, pero no los voy a decir porque tuve un quilombo por nombrarlos.
Tampoco debemos a parar.
Igual quiero decir, que quiero saber qué tipo de quilombo tuviste por nombrarlos.
No, después te cuento. Me dijeron, vos si usted es un especulador, hágase cargo. Pero yo le mentí a mi papá 5 meses y necesito que ustedes me ayuden a enfrentarlo y decirle que le mentí. No le vamos a ayudar. ¿Qué hice? Venía el verano, dije, no, sí, yo me meto. Y empecé a falsificar todo y me pasé un verano bárbaro. Claro, había que actuar del chico que pasó de grado. El tercer año se decía que era el filtro.
Sí.
¿Te acordás?
Sí.
El tercer año no lo pasaba cualquiera. Bueno, me hacían asados homenajes, mi abuela llorando, yo dando discursos a mis primos diciendo cómo se pasa tercer año. Todo se
bueno,
emocionó.
Pero te estabas recibiendo de mentiroso y manipulador.
Sí, exactamente. ¿Qué pasó? Un día tuve que volver al colegio, al mes siguiente. Y mi papá me llevaba en su Toyota azul con todos mis compañeritos del barrio al colegio. Y yo no podía parar, porque claro, esto es una mentira que creció. No le puedo decir, no, era una jodita para Videomacho.
No se puede volver atrás. No,
me dejaba en la puerta del colegio en cuarto año. Y yo qué hacía, pobre pibe, yo era un pibe con mucho problema. Empezaba a caminar, boludo, caminaba como un prófugo y me metían en la cancha de pádel de los Andes a hacer tiempo. Era dramático.
No se terminaba más.
Y no se terminaba y no me descubrían. Yo hacía todo, dejaba señuelos. Hasta que un día cayó la banda del repetidor. Voy a mi casa y veo 30 personas en la puerta de mi casa y un patrullero. ¿Qué tiene que ver la policía en todo esto?
Me está jodiendo, patrullero.
Y no, porque mi mamá dice, se están drogando. Lo están drogando. Porque me habían dado 50 pesos de la matrícula y se pensaron que yo me la gasté en droga. sí, porque... Y ya las tenían en el ropero. Y llegué y mi mamá llorando me dice, ya sabemos todo, hijo. La verdad que fue bastante fuerte, mi viejo no me hizo nada.
Que sostuviste una mentira, sí. Demasiados...
Vino el vecino Seba, mi mejor amigo Mosquera, y me dijo, ¿cómo puede ser que a mí? Pero bueno, no es que la sostuve la mentira, era, yo había pasado el año. Y vos sabés que me... Eso fue un quiebre muy importante porque ahí fui al... Me mandaron a un colegio del Estado, nadie me aceptaba. Me fui al Vicente Sierra, Pascu y Salta, directamente. Yo era el polaco.
Otra cosa.
Hincha, el primer día dije que soy hincha de los Andes y me agarraron los chicos de la hincha de Temperley y me dijeron, nunca más pronuncies esto porque no la vas a pasar bien. Nunca más nombré Loma de Zamora. Y ahí, en ese colegio donde no había puertas y ventanas, donde hacía frío, Vicente Sierra, Pío Colivadino, San Eduardo.
Ahí te obligan a ratificar el mitómano.
No, ahí...
Como a decir, ah, no, sí.
No soy. Del Mil Rayitas.
Bueno, ahí me enseñaron a... Descubrí a García Márquez, descubrí mi vocación, bueno, la descubrí, yo ya la tenía, yo soy el actor de que nací. Actué por primera vez, me incentivaron a un montón de cuestiones, así que agradezco a un colegio del Estado a todo lo que me pasó y agradezco también al otro colegio de otra formación donde me enseñó a rebelarme ante todo, básicamente a cuestionar todo, porque ahí empecé a sospechar de que algo andaba mal en el mundo.
En las obras de teatro que siempre se hacen en los colegios, ¿era sí. como el elegido?
Sí, pero cuestionado también, ¿eh?
Bueno,
porque... Un día, y todo vestido de granadero, terminamos bailando Thriller de Michael Jackson, se armó un quilombo.
Yo quiero saber por qué.
Son los granaderos haciendo. I want to Thriller. No. ¿Quién hizo esto, vos? Sí. Llamaron a mi mamá. Yo era el director, tenía 12 años. Todos los granaderos bailando y meneando.
Ah, es tu primera dirección también.
Sí, un papelón. Me dijeron, nunca más toques un escenario, porque era un peligro. ¿Sabes lo que eran los granaderos en el año 84, a un mes de terminar la dictadura? Bailando, vuela, vuela.
No te hace sí. falta equipaje.
Yo quiero saber por qué seguiste mintiendo. O sea, que esa no fue la mentira que te llevó más lejos.
No.
O sea, hubo otra con
una
la que
me
te
dio...
pegaste con todo y ahí dijiste, bueno, no miento más, que fue hace 9 años.
Sí.
¿Cuál fue?
10 años. En realidad, yo cuando descubrí que podía transformar eso en arte, ahí descubrí cuál era la unión entre mi vocación y lo que yo debía hacer. Yo empecé a mentir para decir la verdad. Yo me disfrazaba de personaje para decir la verdad.
O sea, sí. para sacarte la careta...
De alguna manera hay un impostor.
Sí, es que mi primer show se llamó El Impostor, amigo. se llamó El Impostor. El Impostor, El Impostor Apasionado. O sea, los 4 años primeros de teatro se llamaban El Impostor.
Y eras un falso impostor.
En realidad, me molestaba ya. Después, en un momento, me empezó a molestar él. Che, cada vez que lo veo a tal, me acuerdo de vos. Cada vez que veo a tal... Y es ser o no ser el teatro. Sos o no sos. Y ahí, a los 39 años, después de una relación muy tóxica que tuve en mi vida de amor, dije, loco, tengo que reconciliarme conmigo, con la verdad. Empecé a descubrir a Dios en un hecho muy particular que lo he contado, donde se me presentó Dios de una manera insólita, de lo que estábamos hablando fuera de cámara. Y dije, loco, yo no puedo no responder a esta presencia de Dios. O sea, se me presentó Dios, pero posta. Con un hecho muy... Que te lo puedo contar cortito, si querés. Cortito, te lo cuento.
Contame.
Cortito.
Contá lo que quieras.
Te lo cuento. Me deja una novia. Que en realidad me deja conmigo. Todas relaciones tóxicas he tenido, que no tenían que ver con la verdad.
Y totalmente. La mentira sí. siempre te lleva a una toxicidad.
Sobre todo huyendo de mí, porque en realidad como yo no sabía cómo yo quería amar y cómo quería que me acepten. Yo creía que el amor tenía una forma, que era la que me mostraron mis padres, y después empecé a descubrir que no, que yo no era un mentiroso ni un pirata. Yo concebía el amor de otra forma, al menos en ese momento. La cuestión que yo no di más, esa persona me deja, y cuando me deja, me dice una frase por teléfono. Me dice, Martín, antes que terminemos esta relación, por teléfono me dejó, o sea, terrible. En el subte.
Y porque si te veía personalmente, sí, le ibas a mentir.
Sí, no
era
sé
lo
qué
mismo.
Iba a hacer.
Hoy te hubiera estado por WhatsApp.
No, hoy por ahí se tomó un café, pero aparte fue muy. Aparte estaba en el subte, me dice, escúchame, me dice. Estoy en Olleros se corta. Yo decía, catedral, esta relación no va a llegar. Bueno. Y me dice, loco, hace mucho no te reís. Yo te tengo un aprecio, pero. Reíte. Me corta. Me tomo un café con mi vieja. Y mi vieja en el medio del café me dice, ¿te puedo decir algo, Martín? Porque te veo mal. Ya hace rato que te veo mal. Yo estaba en medio de un éxito, un pibe de Loma de Zamora, que llega a los 28 años a la tele, No tengo un éxito tipo Gran Hermano que de repente me llega el éxito, pero me empezaron a pasar cosas que había que manejarlas.
Es que no tenías una vida de verdad, no. Real.
Sí, no, pero esa parte, la parte de afectiva, no. Ni siquiera la relación con mi madre, de verdad. Con mis amigos sí, siempre fui un buen amigo. Eso aprendí de chiquito, pero mi vieja me dice, hace mucho no te reís, boludo, me dice. Dije, uy, la puta madre, qué loco. Bueno, corte. Un día hablando, tomando un café con mi amigo Fede Jope, digo, necesito verla, boludo, necesito verla y terminar la relación. Me dice, no vayas, nunca se toca timbre, nunca hay que tocar timbre. Y fui a tomar de la mala, como se dice, porque en realidad tocar el timbre es buscar de la peor de las drogas. Es,
sí, sí.
No me abrió y no solo se estaba escuchando un chabón cantando blues con la guitarra que le regalé yo, se escuchaba conduciendo mi camión, una voz, el flaco. Dije, la concha de la lora. Bueno. La cuestión que cuando llego a mi casa, llorando, llorando fuerte, había una carta, chicos, por Dios, una carta por debajo de la puerta de mi casa Urquiza, que decía, llorar te hace hombre, te hace humano, perder te hace ser humano, bla, bla, y al último decía, sonríe.
Oh, tercer mensaje.
Yo digo, boludo, ¿qué pasa acá?
Pero de esta misma persona.
No
había firma. Pero nunca, bueno, claramente.
No, esta misma persona no era. No era otro papel que nunca le pregunté al portero. ¿Quién me escribió esto? Un vecino. No sé, loco, pero una casualidad muy grande. Perfecto. Yo estaba terminando mi etapa de imitador en el teatro y estaba construyendo un show que se llamaba Big Bang Show, que tenía que ver con el Big Bang, ¿viste? Como la explosión, el principio, donde el autor Emilio Tamer me dijo, basta de máscaras. Stand-upea, bailá, canta en inglés, hace partener de la gente, hace sketch, homenaje a Olmedo, es la hora de empezar de verdad, Martín, se acabó Fito Páez, se acabó, ya está, se acabó la máscara. Era una crisis para mí muy grande. Y estaba en una esquina, en Callao y Corrientes, se estaba haciendo el casting para ese espectáculo y me pasó algo terrible. Viene un chico, no me lo olvido nunca más, viene un chico. Yo estaba muy mal. En un momento me llegué a agarrar del rosario y decir, Dios, ayúdame, porque no tenía ganas de vivir. En realidad se había terminado una etapa de mi vida y no sabía para dónde salir. No estaba orgulloso con el tipo que era. No estaba orgulloso. Viene un pibe, me encara.
Estamos con Martín Bossi.
Sí, me encara un pibe de la puerta. Y yo, prejuicio, por favor, quiero que me... pido perdón por el prejuicio, porque como estaba vestido humilde, lo más común es que, bueno, me va a hacer algo. Mala mía también. Mal pensamiento, pero el pibe, cuando se me acerca y me mira a los ojos, yo digo, boludo, es la mirada más bondadosa que he visto en mi vida. Me dice, así. ¡Ja! Me dice, te quiero decir algo, Llegaste, Llegaste, tardaste, pero caíste, Yo lo miro. ¡Ja! ¡Qué cabeza dura que sos, vos sí! Así, ¿cómo tardaste? Pero ahora sí, Ahora te agarré. Ya está. Yo me miro, ¿de dónde va todo esto? Me dice, escúchame, yo soy albañil, estoy parando acá. Y siempre pregunto, ¿va a venir Martín Bossi un día? Pues yo sí, soy fanático mío. No, o sea, me dice, soy fanático mío. O sea,
sí, te lo dije.
Estaba nervioso. Y le digo, bueno, gracias. Bueno, gracias. Yo me había quedado sin señal en el celular, imagínate la soledad que tenía. Y me dice, bueno, mira, ¿me puedo sacar una foto con vos? Sí, saco un celular, se saca una foto conmigo y se va. Listo, lo mozo, todo bien. A los 10 minutos vuelve. Digo, la puta que lo parió. Vuelve. Me dice, che, escúchame, tengo una cosa porque... mi novia te ama, me dice, boludo. Y hablé con ella y yo estoy celoso, pero te ama. ¿Me le puede poner un autógrafo? Sí, le digo. Perfecto. Me llama Romín. Bueno, me da el nombre de la novia, que era el nombre de la piba que me había separado. Pongámosle Juanita, no quiero nombrar. Y uy, la puta madre. Me dice, y es bailarina, me dice. Y la chica esta que había cortado era bailarina. Y digo, uy, la puta madre, me dice, tiene unos rulos, y tenía rulos, una cosa de loco. De che, no será mi ex, porque no, me dice, esta es tucumana. Me dice, y me la muestra, nada, obviamente, ¿no? Y me pone, Romina con cariño, Martín Bossi. Bueno, listo, quedo ahí. Chau, se va. Digo, uy, la puta madre. Bueno, me quedo. A los 5 minutos vuelve.
Tercera vez,
y hace este movimiento. No sé, ¿qué cámara me está tomando esa? ¿Me puedo parar?
Sí, señor. Sí.
Hace esto, el pibe.
Te agarra.
Tiene un papel grande, no tan chiquito como esto. Yo estaba ahí y el pibe se pasa, ya sé. Y se va al baño. Y me señala.
¿Qué te decía? Sonríe. Me caigo de culo.
Andrea, por mi madre y por Dios. Vuelve y yo no lo había visto y me vuelve a señalar y se va. era una estampita que decía Virgen de la Sonrisa. Me presento a los desamparados, me presento a los que están perdidos, Yo empecé a temblar. Pagué la cuenta y lo quiero perseguir, no lo encontré más. Yo tenía una nutricionista.
Esos ángeles, ¿no? Sí. Que están ahí, escucha, enviados.
Escucha, tenía una nutricionista que se llama Jimena. Yo tenía que ir estaba haciendo una dieta balanceada. Jimena igual ya me había calado y me estaba hablando, no de nutrición, me estaba hablando de
dijo,
otra cosa.
Este me miente, dice que
No, pero ya me había calado.
Sí, sí, sí.
En el ascensor, una nenita con la madre, hermosa. Una nenita de unos 7, 8 años. Y la nena se empieza a reír y me dice, ¿te conoce de Patito Feo? Yo, esto fue hace 10 años, yo hacía una tira infantil llamada Patito Feo. Y la nena se ríe y se ve que se le habían caído los dientes. Entonces yo, choqueado por todo lo que me venía pasando, tratando de sostener la situación en un ascensor, le digo a la nena, reíte. Y la nena me mira, reíte vos.
Bueno, seguimos aquí con Martín Bossi.
Ay,
y
Dios mío, chicos.
Hablando, trayendo las cosas al 2024.
Sí, Martín, querido.
El espectáculo que fue suceso en Mar del Plata, lo tenemos ahora acá.
Acaba de reestrenar.
Sí.
Bossi Live, que, Comedy.
Comedy, muy bien.
Escúchame, sí. Ganaste una estrella de mar, pero antes te fuiste a Estados Unidos.
Sí.
Y antes a Europa. Sí. Y antes ya la habías roto acá en Calle Corrientes. Sí,
trabajando.
Vos rompiendo todo el mundo entero.
No, tampoco es así, pero sí tengo la posibilidad de hacer teatro. Tuve la posibilidad del año pasado de estar con este espectáculo en Londres, Irlanda un lunes, cosas que nunca
me imaginé. Que no nos cruzamos por esto.
No nos cruzamos por un día. La vi en Instagram, estaba en Londres.
Mirá.
Y dice, boluda, estoy yendo para allá.
Estoy yendo a Londres. Me dice, no, yo me voy. Me dice, tengo no sé qué, una producción de fotos. Tengo que ir a Noruega. Bueno, Andrea Rincón, le estoy con ella. Se hace la de barrio, pero Noruega. Ah, perdón, Andrea, si te molesté. No, sorry. Nos vemos cualquier cosa, no sé, en Suecia. Estoy en 10 días. No, Suecia no llego. Todas estas cosas.
Bueno, ¿siempre haciendo la misma obra o...?
No, en realidad voy modificando. En realidad, como lo que hago no es una obra, es más una performance de un pop, de un artista pop, que otra cosa. Cuando uno es comediante y trabaja con la gente, sí hay una estructura, pero fue cambiando. La que hice afuera no es la misma obra que la de Mar del Plata. Esta se modificó mucho también, pero siempre una base parecida porque creo en lo que estoy transmitiendo en la obra.
¿Está en qué punto está hoy? ¿De cocción? Así,
hermoso, ya. Hermoso. Es una experiencia muy linda y muy necesaria para mí y para la gente. No es una obra, es una experiencia.
Para los que ya fueron a ver otros espectáculos tuyos.
Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Planteamos cosas que están pasando hoy. En realidad volvemos, la idea del espectáculo que estamos planteando es volver a recuperar rituales y cosas que nos fueron sacando y no nos dimos cuenta. Que nos hacían bien al alma.
Ajá.
Como la risa, la melodía en las canciones, el romanticismo, pertenecer a una tribu, no dividirse por 2 horas y estar juntos, jugando, el juego. Creo que el espectáculo es una mirada al pasado desafiando el presente.
Hay verdad y hay risa. ¿Hay verdad? Hay verdad y
sí,
hay risa.
Sí, estoy ya con 49 pirulos plantado como un señor, jugando con la gente, con todas las armas que puede tener un showman, que es tocar un instrumento, bailar, hacer tap, cantar, imitar, hacer comedia, comicidad y partener con la gente, que es lo que debe hacer un showman para sostenerse más de una hora en el escenario.
¿Terminás fusilado? ¿Perdés peso?
Sí, un kilo doscientos.
Y recién arrancaste ahora de vuelta, ¿no?
Sí.
El 22.
Arranqué la semana pasada y estamos esta semana.
El Metropolitan.
El Metropolitan, cambiamos de teatro. La gente va hacia otro teatro que tuvimos 12 años, pero estamos en el Metropolitan. Pierdo 1,2 kilos y es difícil. Mantenerse solo, trabajando de frente a la gente, es como complejo.
Y con los años, el goce del espectáculo o el autoexigente estresado, ¿por qué lado vas? ¿Por el goce o el autoexigente que no tiene paz?
Soy bravo yo.
Tenés pinta.
Soy bravísimo. Pero bravísimo conmigo, boludo.
Claro.
Ayer llegué a mi casa y me empecé a debatir. Quería ver una serie. Y había trabajado una canción a piano que me interesaba y no pude. Y no pude ver la serie. Estuve 2 horas tocando el piano. Solo, cayéndome con la cabeza arriba del piano. Es terrible. Lo que hago conmigo es terrible. Pero bueno. También es lo que es como me tomo el arte, para mí el arte es eso.
Bueno, pero por un lado también toda esta autoexigencia te dio muchas satisfacciones, sí. Como que Sandro de América, el mismísimo Sandro de América te contrató para un show.
Sí, fue una experiencia muy loca.
¿Cómo fue eso?
Era muy chiquito, yo hacía eventos sociales, bar mitzvah y cumpleaños de 15, y Raúl Manarino, alguien que laburaba con Roberto, me dice, mira, cumple tantos años María Elena, su mujer de ese momento, y quieren un show. Bueno, vamos a lo de Sandro, imagínate los nervios. Yo soy de Loma de Zamora, el de Alsina, toda la vida escuchando a Sandro, mi familia.
¿Ya eras?
No, 2002, yo trabajaba en un programa muy chiquito en Telefe. Y no había redes, o sea.
Y bueno, tenías idea que era Sandro era fan tuyo.
No, no, es que no era fan mío, la realidad es que no. Ah. No, no era fan mío. No, dijo, tráelo al pibe, hay un pibe que anda bien, tráelo.
Le ¿tenía dijo, una exigencia tipo, quiero que me imites a tal?
No, el tema es que yo fui y va mi socio Diego, que es el que hace la locución. En realidad, mi rival de tenis de toda la vida fue el que empezamos a trabajar juntos en fiestas. Empecé a estudiar teatro para apoyar un poco, porque yo decía, solo no me puedo largar un escenario. Y vamos con el, llegamos a la casa, yo por atrás armo toda la ropita, yo tenía un bolsito con todas las pelucas. Entonces digo, Raúl, decile al Roberto, que bueno, yo le haría esto. Arranco con Fito Páez, sigo con Enrique Iglesias y cierro con Rodrigo. Rodrigo estaba, había muerto lamentablemente hace un año y medio, pero yo cerraba haciendo de Rodrigo, homenajes a Rodrigo. Había una chica que cantaba en el medio, un locutor, un showcito armado, con un tecladista, chico. Entonces yo, bueno, ya empiezo a preparar y dice, Roberto quiere que imites a Sandro. ¿Cómo? Roberto quiere que imites a Sandro. Le digo, no me vas a hacer esto, voy a imitar a Sandro delante de Roberto Sánchez. Y lo quiere ver cómo lo haces. Yo me descompuse, empecé a temblar. Mi socio Diego, de las manos ya me tiemblan de... Era un match point en Roland Garros.
Me viene a mí,
Dale, dale, tranquilo, huevo. Estaba Matías Santoyani, Pepe Parada, me acuerdo. Que para mí era como que te estén viendo Beyoncé,
sí.
Miley Cyrus y DiCaprio en ese momento. Estaba, bueno, no sé, había músicos de él. Era una locura. Y él sentado de frente. Bueno, no me olvido más. Arranco de Fito Páez. Bien, porque Fito era espástico, viste, en ese momento. Viste, a rodar. Y yo miraba. Y el tipo con un anillo enorme así. Y nadie aplaudía hasta que él daba la orden.
Sí, el primer aplauso era el de él.
Bueno, hago Fito Páez. Hablo, hola, ¿cómo están? Feliz cumpleaños, María Elena. Y ahora, bla, bla, vamos, te vi. Yo lo miraba, no lo podía dejar de mirar, ¿viste? No lo podía dejar de mirar a alguien.
Sí.
Un papelón. Y el tipo miraba, pero me miraba de una manera que digo, Dios, sácame de acá. Bueno, Enrique Iglesias, que encima canta mal, zafé. Dije, bueno, yo estaba nervioso, empecé a desafinar. Pueden pasar 3.000 años. Y aparte yo, viste, Enrique se torcía, pero nunca te olvidaré. Y lo miraba, y el tipo me miraba. El tipo hacía así, todos aplaudían. Y, bueno, y
llega. Era el padrino.
Era como un jeque.
Llega al final y digo, mi socio que hacía la locución dice, bueno, y ahora que sea lo que Dios quiera, yo no me hago cargo de esto. Hagamos de cuenta que estamos en el Madison Square Garden y todo comenzaba así. Y yo hago lo mismo que él hizo en el Madison Square Garden. Entré con la canción Quiero llenarme de ti en smoking. Quiero escribir una canción a tus cabellos. Yo me temblaba la mano así. Pero como Sandro era medio, no te untada por el viento y me miraba. Quiero llenarme de ti. Y quiero llenarme. Y la música empezaba. Pam, pam, pam. Vamos, pichones. Uno. Y venían. Me descambiaban. A él lo descambiaban. Y quedaban enterito. Y cantaba el rock and roll. Check, baby, check. Bueno. El tipo me mira, aplaude, se ríe. Y canto Penumbras. Entonces, cuando canto Penumbras, yo me inclino como hace él. ¿Sí? Y empiezo, ¿no? Como hace él. La noche se perdió en tu pelo. ¡Stop! Se escucha. Pare la música. Y yo quedo así, chicos. Se me viene acá al oído y me dice, ¿vos tenés idea, pichón, lo que estás haciendo?
A la pelota.
No, Roberto, disculpe, le estoy faltando el respeto. No, al contrario, vos estás cantando en Penumbras, pero ¿sabés por qué yo me pongo así? Porque le estoy haciendo el amor a una mujer, en Penumbras. Mostrame con el cuerpo, el sexo, pero el romanticismo a la vez. Y empecé. Bueno. Y termina la canción, pero no me pidas que no te ame así, que no te ame así, que no te ame así. Y la canción termina pa, 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 pa. Él la termina así, claro.
¡Claro!
Bueno, terminó esa escena, me abrazó y me dice, gracias por recordarme quién soy, pichón, me dice al oído. Venido a tomar un vino, yo no tomo encima. Así que me terminé brindando con él y corta, él contaba cuentos, un tipo que contaba cuentos. Y yo de los nervios me reía antes del remate. Y me decía, un gallego le dijo al otro. Todavía no rematé, pichón. Sí, unos nervios, pero bueno, esa fue la noche que conocí al gran Roberto.
Bueno, Martín Bossi, jueves a domingos en el Teatro Metropolitan, funciones jueves y viernes 20 horas, los sábados 19:30 y 22 horas,
Bossi.
Dos funciones, y los domingos a las 20 horas.
Sí,
las entradas en venta por Planet Anet o Platianet. En la boletería.
Platianet.
Platianet.
Planet Atet. ¿Qué estás diciendo?
Vos y Live Comedy.
Planet Atet.
Vamos, pará. Acá tengo un regalo para darte.
¿Qué es, Andreita?
Mirá, mirá lo que tengo para vos, papito.
Déjalo así, mi amor. Me gusta cantarle canciones.
Dice que,
de...
¿quién sos vos? Mi nuevo...
Yo soy Martín Sergi.
Es mi
no
Martín
quiero más excusas, por favor. Tanto tiempo hemos sido uno, los dos. Me preguntan a mí, contestas vos. Y es que tú... El falsete no me sale.
Bueno, sí. Para mi nuevo Martín Sergi, un Martín, la lista de Andrea.
Ah, boludo, con el nombre. ¿Eh?
Sí, todo.
De la gente de Cimarrón, que es una cooperativa de Triple Impacto. Y de la gente de Rock and Pop, la lista de Andrea, Martín.
Me lo voy a
y
llevar al camarín.
También tenés... ¿eh?
Me lo voy a llevar al camarín esto.
Para,
y no hay termo.
Para mi Martín Sergi.
Sí.
Digamos lo que se sienta en la piel.
Todo completito, mi amor. Sí, ¿dónde te atienden así?
La lista de Andreita. Mira no. Vos, Andrea.
¿Bombillita sí. Todo? Toma, papito.
La bombilla.
¿Quién te atiende así?
La verdad, chico. Y me llevo esta también que me gusta.
Sí.
Llévate lo que quieras.
Gracias. Gracias infinitas.
Gracias por venir.
Che, gracias, en serio, por el tiempo.
No, gracias.
¿La pasaste bien?
Se pasó.
Sí, la pasé bien, me encantó. Voy a estar 7 horas con ustedes.
Volando,
Yo me voy a ir al teatro el jueves.
Vas a venir a verme. Vos tendrías que venir también.
Voy a ir.
Pero para, no para por tema de ego, vení a verme. ¿Está bueno lo que pasa en el teatro?
Quiero.
Y vos que
quiero.
Sos de mi quiero. Generación.
Sos un. Tenés mucho talento. A mí me decís, ay, me río, ya te dije.
Igual no es un piropo para mí que te rías todo el tiempo.
¿Pero qué querés que hagas?
No sé si está bueno.
No, pues si no son esos reidores. Pablo Granado no. se enojaba con los reidores que se reían.
No, eso me dice, te veo y me río.
Eso no es
un buen punto de partida ese. Me voy y me río.
Tenemos que entregar, me dicen.
¿Cómo tenemos que entregar?
Todo muy polémico.
Gracias, Martín Bossi.
Chicos, gracias a la Rock and Pop 95.
Lo dejamos con Gonzalito Rodríguez, Tardes Bestiales, aquí en Rock and Pop.
fmrockandpop.com. Conectate.